bueno, otros estrenos de la semana fue El bar del ex de la iglesia, que por lo pronto lo encuentra con un problema, si a mí me preguntas, distinto a lo que eran películas de otra época. Fundamentalmente, hay en El bar para mí una especie de coexistencia entre lo que es el cine de la iglesia, que va por lo menos de Acción Mutante 1993 hasta más o menos 2006, con lo que es el peor cine de la iglesia, que es de 2006 para acá. Es decir, hay algo que sucede con lo que son los últimos años de su obra, que reaparece justamente en la segunda mitad de El bar, y hace que sea precisamente una película en su segunda mitad especialmente fallida. Ahora, el principio me parece que se mueve dentro de las posibilidades de lo que podía llegar a ser la mejor tradición del cine de Alex de la Iglesia, pero ¿cuánto dura eso? 40 minutos.
Sí, es posible. A mí lo que me está pasando mucho con esa iglesia, sobre todo a partir de 2006, ¿cuál decís? ¿El crimen perfecto?
No, 2006 es Historias para no dormir.
Ah, Historias para no dormir. Ah, esa es una muy buena película.
El crimen perfecto creo que es
2004 o 2005. ¿Sabes? Ah, ok. A mí lo que me está pasando con Alex de la Iglesia en general es que me recuerda mucho una frase de Chesterton, últimamente lo estoy citando mucho, que decía que el artista que endurece demasiado su corazón se le termina por pudrir el cerebro. Y a mí me pasa con Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia es que, a ver, ¿cómo decirlo? Es un tipo que se ha vuelto tan misantrópico y tan falto de cariño por sus propios personajes que en alguna medida ha anulado cualquier tipo de interés que uno pueda tener por ellos, al fin y al cabo. Yo me acuerdo justamente del Crimen Perfecto como el último largometraje del que realmente me gustó, en parte porque justamente hacia el final existía como cierta redención final del personaje, aunque sea una redención leve, pero redención al fin, donde le dice que la amaba y demás. Ese tipo de situaciones ya no se dan más en la cinecidad de la iglesia, donde todo directamente se vuelve o personajes horrorosos, o cuando el personaje tiene algún rasgo de bondad, el tipo lo termina matando, yo creo que de una manera excesivamente cruel. Y a mí ya es un cine que no me interesa más, que ya me pudrió en alguna medida.
Hay una idea de misantropía que además yo creo que siempre estuvo en el cine de Alex de la Iglesia. Lo que pasa es que esa misantropía justamente tenía un contrapunto. Ese contrapunto me parece que tiene que ver, entre otras cosas, con el amor al cine clásico. Es decir, el cine clásico tiene, por lo pronto, siempre un eje puesto en lo que es la mirada de lo que nosotros podemos llamar el héroe. La mirada del héroe tiene que ver con, si se quiere, una suerte de eje moral. Hay una idea que me parece que vincula, aunque no le guste a nuestro compañero Fernando Juan Lima, a la idea de desarmar la noción de centralidad del héroe con una concepción hipotéticamente más adulta o más crítica del mundo. Y esto es esencialmente falso.
Sí, sí.
Porque hay una idea que sostiene que sin un héroe de por medio, hipotéticamente, la crítica es mayor. Cuando precisamente lo que logra sostener esta idea en donde no hay nadie reivindicable es en esencia la construcción de un mundo absolutamente inhumano, pero no es inhumano en tanto proceso crítico, es inhumano básicamente el tratamiento que se hace de los personajes. Es decir, el distanciamiento no tiene que ver con una crítica a los personajes, sino básicamente el distanciamiento tiene que ver con una concepción previa del mundo que tiene el director, que insisto, para mí es notable, lo acerca mucho a formas de sadismo del cine de Iñárritu. Extrañamente lo que sucede en El bar es algo de eso. Hay toda una primera mitad que tiene que ver con la lógica muy interesante, buena parte de las películas del cine de Alex de la Iglesia, que están ancladas sobre todo en una lógica muy propia del cine clase B, que es jugar con las ambigüedades, con los misterios del origen, la justificación de por qué los personajes están donde están. Y durante por lo menos esos 40 minutos iniciales esto se sostiene, se defiende muy bien. Ahora, todas las certezas que empiezan a venir en la segunda mitad, o un poco más de la segunda mitad de la película, que es una película bastante extensa además, tienen que ver básicamente con la necesidad de bajar línea y básicamente, o fundamentalmente, necesitar dar cuenta de esa suerte de visión oscura y misantrópica del mundo. Bueno, en esa misantropía la sensación que abandona por completo a sus personajes.
Sí, porque básicamente es imposible que te interese algún personaje cuando el tipo se está mirando desde un lugar de desprecio tan enorme. O sea, finalmente no hay redención, no hay nada, y termina siendo una mirada que, lejos de ser madura, es casi, te diría, hasta adolescente, de esa adolescencia pesimista, estúpida, en la cual finalmente gente se dice, bueno, todo está mal, nada tiene valor, etcétera, etcétera. Y finalmente no termina, termina dando el rango contrario, deja de ser una cosa madura realmente, termina siendo algo profundamente adolescente y profundamente poco interesante.